Ser podcast.
Sé que gasté mi tiempo en los bares. Sé que besaba bocas que me mentían. Y estuve entre dos aguas hasta el día que naufragué a la vez en los dos mares.
La ventana de los libros.
Si el diablo me llamó, acepté su oferta.
Con Benjamín Prado.
Y no, no me arrepiento, no me arrepiento, no.
No te arrepientes, Benjamín Prado, buenas tardes.
No me arrepiento, no sé.
Arrancamos una nueva temporada de La Ventana de los Libros. Ha cambiado el ritmo, cambiado la banda sonora, ha cambiado la careta, el espíritu sigue siendo el mismo. ¿Por qué esta canción?
Porque tiene mucha marchita.
Ya me hablaste de ella.
Porque tiene mucha marchita, porque tú fuiste la primera persona que la escuchó en este planeta después de Su Arma y de mí. Y porque me hacía ilusión traer a mis amigos elefantes aquí que nos acompañen, ¿no? Y porque mueve un poquito uno los pies con ella, ¿no?
¿Cómo estás?
Pues desde que soy autor de canciones discotequeras, más bailongo.
Bueno, en los próximos minutos van a pasar muchas cosas en esta ventana de los libros, entre ellas una muy, muy, muy importante, que vamos a dar el pistoletazo de salida a la, hostia, vigésima edición ya del concurso de relatos en cadena. Emma Vallespinós, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Javier Sagarna, director de la Escuela de Escritores.
Hola, ¿qué tal?
20 temporadas ya.
Qué barbaridad, ¿verdad?
Qué barbaridad, qué mayores somos.
Pues sí.
Cuánto bien hemos hecho al mundo de los relatos, ¿verdad?
Pues hombre, yo creo que hemos liado parda, ¿no? Porque la verdad es hay un montón de microrelatistas, de relatistas, de novelistas que han salido, han empezado en este concurso, que se han ido, han hecho sus primeras armas como escritores en este concurso. Sus
primeras armas.
Y que ahora algunos de ellos pues están siendo novelistas como nuestra Arantxa Portavales o tal, y otros siguen en el mundo del microrelato, y bueno, que hemos creado una verdadera mafia, de alguna manera.
Yo no hubiera elegido ese concepto.
No, mafia quizás no es buena idea, pero sí una verdadera religión del microrelato casi, ¿no? Hay un montón de microrelatistas.
La tribu de los relatistas.
Tribu es mucho mejor palabra, efectivamente.
Tribu de los relatistas.
Y la verdad es que, bueno, pues todo eso, a lo tonto, a lo bobo, un añito detrás de otro, casi sin darnos cuenta, pues eso es la que hemos...
Hace 20 años me preguntó Francino, ¿tú apostarías por Sagarna y Germán Solís? Y dije, no.
Germán Solís, buenas tardes.
Yo creo que
súmate a la conversación.
Yo creo que hace
20, y responde por alusiones.
Yo creo que hace 20 años, Benja, ni tú estabas aquí todavía.
Ni yo, no
sabes. Hace 20 años.
No, yo estoy hace, aunque parezca mentira, creo que estoy con Francino hace 16.
Sí, puede ser.
Esta es la 14 de la ventana.
La decimocuarta.
Porque nosotros empezamos ya en el hoy por hoy.
Es verdad.
Sí, todos
tenemos un pasado. Oye, déjame incorporar a la conversación desde el primer minuto al ganador de la temporada anterior de este concurso de relatos en cadena, que además ha empezado ya a currar, porque es profe. Alberto Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Luego recordaremos el relato que ganó y nos darás la frase de inicio para que el resto de oyentes puedan sumar. ¿Qué tal? Hoy sin niños todavía, ¿no?
Hoy sin niños.
Mañana ya no.
Mañana tampoco, porque mañana es fiesta en Talavera,
que es mi
ciudad.
Es verdad.
Y pasado mañana ya empieza la tarea.
¿Cómo se presenta este curso?
Bien, pues siempre uno nuevo, bueno, con ilusiones. Tengo nuevos alumnos, nuevos proyectos y bueno, ilusionados.
¿De qué vas a dar clase este curso?
Pues de educación física.
Porque tú nos contaste en su día que tienes varias especialidades.
Sí, tengo varias opciones y este año daré educación física a chavales de primero a cuarto de primaria y bueno, muy contento.
Muy bien. ¿Este verano has leído mucho o poco? Porque esta es la gran pregunta cuando abrimos cada temporada La Ventana de los Libros. Saber qué hemos dejado
que
atrás.
No demasiado, ¿no? Novela, una... si llega y libros de cuentos sí me gustan mucho y he leído unos pocos, he picoteado algunos que ya he releído, uh-huh. Libros de relatos y en esa...
Si llega, ¿qué significa? ¿Que no era muy buena?
Que puede ser. Es que, de hecho, es que no me acuerdo del título.
¿No te acuerdas del título? No.
Esa historia que cuentan de Borges, le pregunto a la señora, ¿le ha gustado usted mi novela? Dice, decae un poquito al principio. Te ha pasado así, ¿no?
¿Y tú, Benja, qué tal este verano de lecturas?
Pues yo leí...
¿Mucho o poco? Bueno, tú siempre
poco,
lees mucho.
Pues poco, porque he escrito más de lo que he leído. Lo cual para mí es una gran noticia.
¿Qué estás escribiendo?
Pues un libro que voy a publicar ahora dentro de un rato, que se llama Plata en los ojos, que es una historia de la generación del 27, contando historias así curiosas de los autores del 27 y quitando algún desfaciendo alguna entuerto raro. Bien, lo he pasado muy bien, la verdad.
Míralo él, míralo. Y Emma, ¿tú qué has leído este verano?
Yo,
¿mucho o poco?
Bien, bien, bien.
Muy
sí,
bien,
sí.
Bien, ¿qué significa?
Bien, lo de siempre, lo de cada año. O sea, yo para mí es la manera de relajarme, la manera sí, de estar tranquila. Duda. O sea que, perfecto.
¿Y los de la escuela qué? A ver, contad algo.
Bueno, pero sí, pero yo he leído, sobre todo me he dado mucho al relato. Estaba este año muy, muy relatista, más que novelista, pero también he leído un par de novelas muy divertidas.
¿Cuáles son?
Ah, pues mira, pues por Hombres enamorados de Irving Welsh, una barbaridad de Irving Welsh, que a mí me encantan todas ellas. Y luego, sobre todo, está con el relato, con la antología del relato fantástico de Atalanta y los cuentos completos de Ray Bradbury, picoteando así cuento clásico, que me lo paso muy
los
bien.
Los cuentos completos de Ray Bradbury, que es un libraco, lo tengo en un cajón desde hace 6 meses.
Pues es maravilloso. Ábrelo, lee uno. Exacto, y ya verás cómo van cayendo los demás.
¿Y tú, Germán, qué has hecho?
Pues yo ahí, a mi cabaña de Asturias, me apetecía este año tirar de cosas así relacionadas con la naturaleza, entonces siempre tengo allí Walden de Thoreau, que lo suelo releer cuando voy ahí en verano. Me he releído también los libros de Gerald Darrell y luego de Dersu Sala, que había visto hace muchos años la película, que es una de mis películas favoritas, pero no había leído el libro.
Yo tampoco lo he leído. ¿De quién es el libro?
Es el nombre del cartógrafo, porque está basado en los viajes de este explorador cartógrafo ruso que conoce a Dersu Sala en Siberia, en la tundra. Y es un libro realmente como un cuaderno de viajes, pero está maravillosamente escrito. Yo también pensaba, a ver este libro. Y vamos,
con que sea la mitad de hermosa que la película.
¿Verdad? Sí.
La película,
sí,
es fantástica.
La película es fantástica.
Pues yo me he leído 12 libros este de vacaciones. Toma ya, 1, 2, 3, 4. Yo he descubierto un novelista italiano de novela negra que yo no conocía, que se llama Sandrone D'Azieri.
Sí, yo
he leído una novela que se titula Matar a un rico, que empieza con el asesinato de un exfutbolista de élite, que dices, mira, ya vamos bien. Que, ¿sabes? Y luego me ha gustado tanto que he pedido los 3 libros anteriores a una librería que frecuento y ya me han dado 2.
Yo eso lo hago mucho, ¿eh? Cuando un autor me gusta, vuelo para atrás,
sí,
¿no?
Sí, claro, porque todos. Yo no sabía que era... Bueno, todos son autoconclusivas, o sea, funcionan solas, pero yo no sabía, pero ya había ya algunas pistas. Miré, había 3 anteriores de esta pareja de Dante y Colomba, y ya está. Y luego me he leído una cosa muy particular, Ricardo Menéndez Salmón, es un escritor que me encanta, escritor. Pero cada vez se va superando más en el nivel de exigencia para el lector, yo creo. Y ha escrito un libro, una novela, que es una distopía, que se titula Arca y que es una Venecia que se va hundiendo poquito a poco, pero bueno, ocurran otras muchas cosas, se mete en el terreno del transhumanismo y luego tienes, como siempre con él, que estar leyendo con el diccionario al lado, porque utiliza un montón de palabras de las que yo no tengo ni puñetera idea de su significado. Pero vamos, es un gusto. Yo me lo he ido leyendo y alternándolo con otras cosas pues menos exigentes.
Tienes que probar sus cuentos también, que está considerado como uno de los grandes cuentistas de español.
Ricardo, lo hemos traído muchas veces aquí a la ventana y yo creo que por Arca también le vamos a traer. Pues fíjate, hablando de lecturas de verano, yo creo, Emma, que podríamos recordar, bueno, hace un año, en septiembre del 25... llegó a las librerías una novela que tiene la cubierta amarilla, bueno, amarilla anaranjada, yo diría, ¿no? Que no llegaba a las 250 páginas. Dice, mira, esta es pequeñita, la podremos leer. Firmada por una autora primeriza, Lucía Solla Sobral. ¿Quién será? Bueno, aquella novela titulada Comerás flores, publicada en Libros del Asteroide, le ha sucedido aquello con lo que sueña todo escritor y todo editor, que se convirtió en un fenómeno editorial, y lo sigue siendo, gracias al boca a boca o al boca a oreja, que nunca sé. El boca a boca está permitido, ¿no? Quiero decir, en
el boca a boca para otras cosas.
Sí,
para
claro, no. El boca a oreja. Bueno, pues el boca a oreja. O sea, gracias a los lectores. Y un año después sigue en la lista de los libros más vendidos, se ha mantenido allí semana tras semana, ha plantado cara a bestsellers de todo tipo, autores superventas, e incluso a la fiebre de los murdocus. ¿Sabéis lo que es de los murdocus?
Sí.
Cuéntalo, por favor.
Sí, son unos libros que se han puesto muy de moda, que es como acertijos, en los que tienes que descubrir quién ha sido el asesino, y están petándolo este verano de mala manera.
Bueno, aparquemos a los asesinos y comamos flores.
Petándolo de mala manera.
O de buena.
En los estudios de Radio Asturias, Lucía Solla, buenas tardes. Lucía Solla Sobral, ¿cómo estás?
Muy bien, encantada de estar aquí otra vez.
Oye, felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo celebra una autora el primer aniversario de un exitazo así de su primera novela? ¿Se soplan velas? ¿Se emborracha una? Yo qué sé, ¿hace fiestas? ¿Qué hace?
No hice nada y eso a mí me viene muy bien. O sea, la normalidad a mí me sienta genial. Me habría encantado decir que hice una fiesta increíble, que estuve súper bien, pero después de todo este año disociada, que de hecho cuando estuve allí os comenté que estaba muy disociada,
sí,
llegó la inseguridad y un poco el bajón. Pero ahora ya estoy bien. Pero oye, mi primer cumpleaños fue un poco bajoncillo.
Oye, explicabas hace unos días en Instagram, coincidiendo con el aniversario del lanzamiento de la novela, que nada, apenas un par de semanas antes de saber que le iban a publicar, escribiste en tu diario: escribo porque es el único lugar en el que soy feliz. ¿Qué tipo de felicidad te proporciona la escritura? ¿Qué es, una felicidad evasiva o qué es?
Muchas veces es evasiva, pero siempre es como una felicidad plena, porque no dependo de nada externo. Solo dependo de mí y eso me genera mucha tranquilidad. Porque, y sobre todo ahora, que con los tiempos que estamos viviendo, si necesito que la felicidad me la dé la estabilidad política, económica y demás, pues iría buena. Pero sí, no sé, es como un sitio feliz, pero porque también juego mucho. Me divierto mucho eligiendo las palabras.
El sitio de mi recreo, decía Antonio Vega, que siempre es una expresión que me ha gustado mucho, me parece muy bonita manera de definirlo, ¿no?
Es verdad que vivimos en el imperio de la incertidumbre, pero mira, algunos datos para que los oyentes se hagan una idea del contexto del fenómeno. Comerás Flores ha vendido 300.000 ejemplares, 300.000 en lengua castellana, va por la edición número 25, ha vendido derechos a más de 20 idiomas, y para quien no conozca la trama, pues simplemente resumir diciendo que se trata de, pues, de una bajada a los infiernos, una relación de maltrato psicológico que ejerce un hombre a su chica. El hombre es bastante mayor, su pareja. Hace unos meses, cuando te asomaste a la ventana de los libros, Lucía, nos decías que esa sensación de asfixia, que los lectores tenemos, y de cabreo, al menos en mi caso, de mucho cabreo, al ir leyendo la historia, la evolución de esa relación, era pretendida, o sea, que no era una cosa que surgiera por ahí entre las páginas y tú buscabas eso, que nos cabreáramos, ¿no? Y que nos asfixiásemos.
Claro, para mí era muy importante que se empatizase con la protagonista, porque cuando se explica una relación de maltrato, sobre todo de maltrato psicológico, es bastante difícil empatizar, porque siempre está esa cosa de a mí nunca me pasaría, no te has dado cuenta, ¿cómo no te has dado cuenta con lo inteligente que eres? Entonces quería que la lectora o el lector pudiese ponerse en la situación de Marina, y para eso tenía que jugar mucho con el ritmo. Leer mucho en voz alta e intentar asfixiar, sin acabar en el murdoku, pero intentar asfixiar. con un ritmo muy alto.
Sí.
Lucía, hablabas como de los múltiples estados anímicos por los que has pasado, ¿no? Al principio esa alegría, luego como ya vino la inseguridad. No sé tú qué consejo le darías a la Lucía de hace poco más de un año, la de agosto de 2025.
Pues que lo disfrute. Que aprenda a decir que no, que es muy importante, sí, en la vida en general, pero cuando eres primeriza, pues mucha gente intenta aprovecharse también de ti. Y simplemente, sí, yo creo que disfrutar. Y entrar menos en los comentarios de las redes sociales.
¿Qué músico dijo aquí hace poco, Francino? Un músico vino aquí y dijo una frase que nos gustó mucho. Dijo: no hay mejor atajo que la palabra no. Me pareció... No me acuerdo qué fue, pero...
No, yo tampoco. Oye, ¿tú no tenías que ir a visitar una cárcel de hombres? Nos contaste cuando estuviste aquí.
Sí, y ya estuve. Sí.
¿Y qué tal? Bueno,
fue una de las experiencias más impresionantes de mi vida. Y no me voy a olvidar nunca. Y de hecho ya pues he ido a dos y voy a ir a dos más pronto. Es increíble.
Hay medicación para eso, Lucía, te podemos ayudar.
¿Cárcel de hombres o cárcel de... o los dos, o cárcel de mujeres también?
La primera en la que estuve fue de... Bueno, visité los módulos de hombres y sobre todo el club de lectura fue en un módulo de hombres. Y en la segunda de mujeres. El módulo de hombres... El de las mujeres me impactó más, porque al final las mujeres somos más vulnerables en cualquier ámbito, y en una prisión pues todavía más. En el de hombres lo impactante fue, pues también era mi primera vez en una prisión, despersonalizados que tenemos a las personas que están privadas de libertad.
Fíjate, pero eso de las mujeres y los hombres, yo cuando estaba leyendo tu novela pensaba, joder, no están maltratando a la chica, me están maltratando a mí. Y luego pensé, soy un hombre. Y me gustó la sensación de ponerte de que no hiciera falta la identidad de género para sentir la historia que cuenta la novela, ¿no?
Lo que hemos hecho nosotras toda la vida.
Toma, pam.
Me
ha pegado una patada. Denuncio que me ha pegado una patada mientras lo decía. Que sepan los oyentes de la SER que Inma Bellón es buena chica, pero
pega. Con amor, con amor.
Lucía, ¿y qué has leído este verano que te haya que quieras, que puedas recomendar? Vamos.
Pues Sostiene Pereira, de Antonio Tabucchi.
Sí,
me encantó y también es como una novela, una historia muy actual.
¿Tú sabes quién odiaba esa novela? No sé, me acuerdo. Javier Marías. ¿Sí? Sí. Me decía, este señor pesado, siempre sosteniendo algo, no hay quien lo aguante. No sé por qué la odiaba.
Pues a mí me encanta esa forma de introducir los párrafos y de comenzar una historia con ese Sostiene Pereira. Y sí, es como una historia pues muy concreta en la época de la dictadura de Salazar y en Lisboa, pero también podría ser ahora mismo casi en cualquier país. ¿Y qué más? También leí, estoy con clásicos, Usos amorosos de la posguerra española, de Martín Gaite. Maravilloso, creo que conozco mejor a mi madre y a mis abuelas gracias a este libro. Y La risa de la medusa, de Sixus.
Esto no tengo ni idea.
Es un ensayo sobre la escritura, pero de las mujeres. Es del 75, es de 1975 y habla sobre la importancia de que las mujeres escriban, de que ellas cuenten, de que abran espacios nuevos. Es muy interesante y tampoco, por desgracia, no está nada desfasado.
Qué bien. Bueno, si hubiese que poner nombre al fenómeno editorial de este año, sin duda hablaríamos de Comerás Flores. Tú quédate, Lucía, no te marches, que ahora vamos a hablar de otra cosa, pero tú mete baza cuando quieras. Pero y en otros países, bueno, leíamos el otro día, en El País, precisamente, País Periódico, otro fenómeno literario, en este caso en los países de lengua alemana. Se trata de una novela, Lázar, de un jovencísimo autor suizo, 21 años tenía cuando la escribió, que se llama Nelio Biedermann, novela que ha estado casi 30 semanas en las listas de los libros más vendidos de Alemania y Suiza. Acaba de publicarse en castellano, en Salamandra. Emma, ¿de qué va esta historia?
Bueno, es una saga.
Yo vi una foto el otro día
del chico.
Del chaval. Sí,
es un chaval. Es una saga familiar aristocrática, la de los Lázar, a lo largo de varias generaciones. La novela acompaña a la familia desde la disolución del Imperio Austrohúngaro hasta los años 50 del siglo XX. Y la novela se publicó en castellano el jueves de la semana pasada y ya es el 13º libro más vendido en librerías independientes en España. A la editora de Salamandra, Annick Lapoine, le hemos preguntado qué tiene esta novela de excepcional.
Lo que más llamó la atención del mundo literario alemán y luego internacional fue encontrarse con un autor suizo de tan solo 21 años capaz de construir una historia de enorme ambición y de corte clásico en la tradición de Thomas Mann y sus Buddenbrook, Udo Joseph Roth y La Marcha Radetzky, con una seguridad y un talento sorprendente. Una novela que se lee como si fuese un clásico redescubierto.
Bueno, esto es el mismo traje que le hemos hecho a Lucía antes, ¿no? Lo que un escritor, una escritora, un editor sueña siempre que le ocurra, que le pueda ocurrir a un libro, ¿no? Que ¡boom!
Sí.
Que explosione de esta manera.
Es uno de aquellos fenómenos raros.
O explote, o las dos cosas son válidas. Ya estoy con el fantasma de Isaías sobrevolando por aquí.
Yo diría explote.
Yo también diría explote, pero el otro no es incorrecto.
No es incorrecto.
Vale, pues ya está, pues podemos seguir.
Vale, es uno de aquellos fenómenos raros que gusta por igual a lectores y crítica, ¿no? Y que pasa muy poco. En el caso de Annick Lapoine, poquísimo.
Solo he vivido una vez un fenómeno parecido. Fue en el momento de publicación de Dientes Blancas de una joven Zadie Smith de 24 años, a principios de los 2000, donde fue realmente alabado por la crítica, la prensa y los lectores, y fue aclamada como una sensación literaria.
Qué bien. Pues nada, habrá que leerlo.
¿Sí?
Tú, Benjamín, tú no lo has leído, ¿no?
No.
Pues ya tenemos ganas que lo leas y que nos des tu opinión.
Venga, lo haré.
¿Te parece bien?
Lo haré.
Relatos en cadena. Una historia en 100 palabras para un premio de 6.000 euros.
Estaba pensando con esto del premio de 6.000 euros, que hoy estamos celebrando, que es la 20ª edición de esta convocatoria, de este concurso, pero los 6.000 euros están desde el primer día. Que no sé yo si en algún momento habrá que...
Habrá que pasarlo a 12.
No lo sé.
Bueno.
No lo sé, pero hoy, por ejemplo, hemos anunciado a los oyentes de La Ventana que ese otro invento que se nos ocurrió la temporada anterior de las audiobiografías ha pasado de 1,000 a 2,000 euros. Uh-huh. El premio...
Pues eso, igual hay que actualizarlo.
De 6 a 8 no estaría mal, ¿no?
El IPC de 20 años, bueno, yo, el IPC de 20 años
De momento estoy con la audio, con las audiobiografías. No, no enredemos la cosa. Mara Torres, buenas tardes.
Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Súmate a esta primera ventana de los libros de la temporada, donde vamos a dar el relevo para que los oyentes empiecen a construir relatos a partir de la frase que nos dejará el ganador de la temporada anterior, que es el profesor Alberto Moreno. ¿Qué ganó? Recordemos, con una, yo lo he llamado esta mañana, distopía simpática pero inquietante, titulada La fotosíntesis del plástico.
Nadie pudo recordar el orden correcto de las cosas. Nos abdujeron, nos quitaron el humor, los árboles, la gravedad y se largaron. Después cada cual intentó reiniciarse a su modo. Yo, por ejemplo, cuido plantas de plástico. Las riego, las abono, las mimo. Y estoy tan orgullosa que los domingos mis vecinas vienen con sus hijos a verlas. Sé lo que piensan. Percibo sus murmullos mientras les explico las que dan flores y las que no, o cuáles prefieren sol y cuáles sombra. Intentan fingir, pero sus pupilas segregan esa neblina hipócrita. Luego, tras despedirse, cogen a sus hijos, los pliegan, los guardan en sus bolsos y se largan.
He de confesarte, Alberto, que el primer día que escuchamos la lectura de este relato, lo de los niños plegables, ¿te acuerdas, Benjamín?
Acaparó
la atención.
La leyenda de los niños plegables nos dejó el cuerpo.
Se comió el relato.
Recuerda un poco, lo comentamos en su día, recuerda un poquito las fuentes de inspiración para construir esta historia.
A ver, realmente, como tú dices eso, yo creo que se come un poco, el final se come el resto del relato. En principio la idea es hablar de salud mental, quiero decir, de cómo esa persona se reubica como puede y cómo el resto de gente un poco se le mira con esa neblina hipócrita y al final resulta que guardan a sus niños en un bolso. Y bueno, era un poco esa burla a lo que todos a veces vemos, que parece que si no sigues un patrón normal, no estás dentro.
Alberto, nos contaste...
Perdona, pero antes de nada, lo que ha dicho de ampliar el premio, lo podías haber dicho el año pasado.
No, pero está todavía en fase de estudio. Se siente. Porque he visto caras aquí al otro lado del cristal del control. Dice, ja, 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 ja. Bueno, ya... Oye, pues...
Yo pienso unos tanto y otros tampoco. Nosotros con premios imaginarios y vosotros duplicando...
La dice la del premio Planeta, o sea, esto es indignante, ¿eh?
No,
exacto.
Lo digo para los siguientes del Faro, que exacto. Nosotros damos premios imaginarios y...
Pero son alicientes complementarios, ¿sí o no?
No, enhorabuena, está muy bien.
Sí, y son muy bonitos,
claro,
además.
Que sí, claro. Ostras, que
ya
sí,
lo creo.
Sí, sí.
No, que iba a decir que nos contaste, voy a celebrar a lo grande mi cumpleaños gracias al premio...
Se celebró bien, sobre todo por la compañía. Estaba justo con mis amigos en un camping cerca de Valencia, y la verdad es que estuvimos muy a gusto y ya estábamos a gusto, pero con la alegría de llegar y nos regañaron nada más llegar porque llegamos más tarde de las 12 al camping y había que hacer silencio y ya contábamos con que silencio no iba a haber. Según nos acercábamos...
En un camping del Opus o algo así.
Se oía
hacer silencio, no sé.
A ver, un poquito de tranquilidad y se oían mis amigos diciendo que vienen. Y nos cantaron allí.
Oye, algo que más de un oyente recordará, te presentaste a la final del concurso la temporada anterior con una pirueta.
Una piruleta
talismán.
Sí.
Que, hostia, ¿la conservas todavía?
Sí, la tengo en el cajón de mi mesilla todavía. No sé cuánto durará y qué haré con ella, pero en principio está ahí.
Es una mesilla refrigerada, espero, porque si no...
Yo creo que el azúcar conserva.
Bueno, Alberto, a ver, tienes que dejar una frase para que los oyentes que están ahí, yo los veo ahí esperando apuntar, conozcan cómo tienen que empezar sus historias a partir de esta semana. A ver, ¿qué se te ha ocurrido?
Oye, pero déjame que te pregunte algo. Cuando uno tiene que hacer eso, ¿qué piensa? Con mala leche, a ver, les voy a dejar una difícil, una fácil, les voy a dejar una que les encamine hacia un sitio que me guste a mí. ¿Cómo
lo
piensas?
¿Tú qué harías?
Yo intentaría poner una que fuera complicada de seguir. La maldad está ahí.
Pero no por joder, sino
para
probar el nivel.
Para probar el nivel,
vale,
un poco,
sí,
¿no?
Claro.
Y para subirlo, que muchas veces una frase difícil nos da mucho más nivel que una fácil.
Claro.
Lucía, ¿y tú qué harías si tuvieras que elegir una frase para que la gente construyera relato? ¿Las pondrías fácil o difícil?
Fácil, porque lo importante es el final.
Comerás frases. A ver, Alberto, venga.
Yo sí te digo la verdad, fue como lo primero que se me ocurrió y luego no he pensado ninguna que haya superado a esa, tampoco le he dado demasiadas vueltas, y no pensé en la dificultad. creo que es fácil de seguir y, ¿sí?, que es inspiradora por la temática de...
Y una última pregunta, ¿tú sabes cómo acaba? ¿Has pensado al final, además de pensar al principio?
No, pues...
He pensado diferentes temas de los que pueden ir los relatos.
Y ahora yo creo que no puedes escribir, sí, yo creo que... escribirlos, eso está para bien, presentarlos aquí, ¿qué vas a hacer?
No puedes.
Ahí
no.
Hay bastantes sitios donde presentar relatos, pero...
A ver, la frase...
De fondo sonaba una canción de Rigoberta Bandini.
Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad. In Spain we say it's amargura.
¿Por qué? Perdón, ¿eh? O sea, ¿surgió como un champiñón o cómo va eso?
¿Y por qué no?
No, no, claro, ¿y por qué no? Efectivamente. Sí, sí.
Bueno, es una cantante, lógicamente. Ahora digo, no me gusta nada Rigoberta, por eso lo dije. No. Es una cantante que me gusta mucho. La temática, sí, sí, que, las temáticas que toca, valientes y de temas que yo creo que inspiran y que son necesarios, a pesar de que puedan estar manidos en relatos y microrelatos, pero yo creo que son necesarios intentar, por lo menos, decir algo nuevo o con palabras diferentes.
¿Qué has pensado tú? Dice, varias líneas por las que seguir. ¿Por dónde seguirías tú? Si pudieras, que no puedes.
No lo he pensado, pero bueno, yo creo que habla de diferentes formas de ver la maternidad, el feminismo. Pues mira, esta canción, por ejemplo, habla de ansiedad, de soledad, de amargura, de... Bueno, yo creo que son cosas que pueden dar bastante de sí.
Pero la canción que sonaba de fondo no tiene que ser necesariamente
no,
esta.
No, claro, por supuesto.
No.
Queda un poco condiciona.
No, y sobre todo yo creo que es una frase que permite hacer casi cualquier cosa. Metes un relato de terror, lo puedes meter con esta frase. De ciencia ficción, lo puedes meter.
De amor.
De amor. Claro. Hay muchísimas cosas. Como he dicho, es una frase muy abierta que da muchas posibilidades.
Un crimen, es verdad.
No hay crímenes, ¿por qué no?
Un despido. Un despido.
Un despido.
Me dijeron, lárgate mientras sonaba de fondo una canción de Rigoberta Bandini. Toca despido también.
Llama a alguien que me muero. Que te quiero, pero hay que me muero. In Spain we call it soledad. In Spain we don't know where to go. In Spain our feelings are so strong.
Vamos a seguir tirando de este hilo compartido de la música y los relatos, porque aunque acabemos de arrancar la 20ª temporada de Relatos en Cadena, esto no para durante el verano. Ya son muchos años también con esa convocatoria de relatos con banda sonora que tienen un añadido, que es transformar en canción la letra del relato ganador. Vamos por partes. Primero, el relato ganador de relatos con banda sonora, Plácido Romero. Su historia se titula Satán y la escribió inspirándose en la canción Pesadilla en el parque de atracciones de Los Planetas.
Quiero que sepas que ya me esperaba que esto hubiera y que no pasa nada. Solo me daba razón y que estaba aprendiendo de cada momento que he estado contigo.
Mi madre murió y esa misma noche llamó desde el infierno. Aquí hace calor, dijo. ¿Te castigan?, le pregunté. No, trabajo. ¿De qué? Hubo un silencio. De madre.
A ver, Germán, cuenta.
Pues mira, desde hace un par de años hemos, desde que apareció por la escuela Miguel Marcos, que ahora lo vamos a presentar, pues tenemos la suerte de haberse convertido en esta pequeña tradición de que ese relato ganador lo convertamos en una canción. Miguel Marcos es compositor, productor, es el director
y profesor de narrativas.
Profesor de narrativas sonoras de la escuela.
De la escuela
es músico, tiene su propio grupo, Nueva Tragedia, Le Boyer.
Pero alguna virtud tendrá también, sí, ¿no?
Bueno, la virtud.
Un ramillete.
La virtud, además, es que él tiene una semana desde. Porque. Lo hemos cambiado a día hoy, pero estaba previsto para el día 1.
Sí, sí, sí.
Él tiene una semana desde que gana el concurso, este es el relato ganador, y él tiene una semana para componer la canción y grabarla.
Y mezclarla y masterizarla.
Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Bienvenido un año más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Alguna vez te han hecho una propuesta tan exigente? En el tiempo, digo. ¿Tienes que tener el álbum o la canción o lo que sea preparado?
Todavía más fuerte y evocadora en el sentido de la necesidad de la música. Tuve un encargo de una familia que había perdido a un ser querido muy joven. Y tuve que componerlo y era como un... Hacían como una especie de ritual en la escucha, ¿no? Que todos los días a las 7 de la tarde ponían esta canción. Ostras. ¿Qué tal os quedáis?
Eso es una historia propia.
Pensaba que los microrelatos iban a ser la semana que viene.
Es una historia en sí misma.
Sagarra y Solís, explotadores.
¿Y tú compones así, Miguel? ¿Quieres decir primero una letra y luego la música? ¿O cómo haces tú? ¿O a medias?
Claro, con el tiempo pues ya vas teniendo todas las herramientas y precisamente me dedico a enseñarlas. Entonces sabes perfectamente cuando algo poético te atrapa y de repente llega la melodía después, o una melodía de repente te abraza por la calle caminando y aparece, yo qué sé, un verso de Anne Carson, ¿me entiendes? O sea, o lo que sea. No siempre, es indiferente, dependiendo también del sistema y del proyecto, ¿no? También, y de la emoción.
Yo creo que a mí siempre me ha parecido dificilísimo convertir en canción lo que no es una canción, y en eso incluyo los poemas.
Sí, ya me lo has dicho.
A ver, repite eso.
Yo creo que las canciones tienen su código, su sistema de circulación, sus normas y demás, y cualquier cosa que tú quieres convertir en una canción que no lo sea, por ejemplo, un poema, que lo hacen mucho, normalmente fracasa.
Normalmente. No es este el caso.
Ya sé. Pero verdad que es difícil, ¿no?
Sí, a ver.
Bueno, porque... lo que hacéis es convertir un relato lo habrás acancionado. Entiendo, exacto.
No, a ver, el ADN ya sabemos, Benja, que es el mismo. O sea, sí. Quiero decir, o sea, pero partimos de las mismas leyes. ¿Qué ocurre? Que claro, la canción, o sea, no aguanta la maquinaria de la poética, la prosa poética o de repente o de otras. Es decir, otras caminos, ¿no? Que pueden tal. Pero bueno, eso es. O sea, las leyes de la música están al servicio de, ¿no?
Oye, ¿por qué una escuela de escritores tiene, que eso es nuevo, un área de creación musical? Ya sé que la literatura y la música están claramente emparentadas.
Esto que lo cuente Germán, que fue el gran ideólogo de todo esta.
Bueno, pues yo ha respondido Benja.
Ha respondido con Bob Dylan.
Porque
raro.
Bob Dylan es premio Nobel de literatura. ya sabéis que soy un apasionado de la música y la verdad es que tener la suerte de estar en un sitio como Escuela de Escritores que me permite unir dos de mis pasiones, la literatura y la música, y además conocer a alguien como Miguel, que además de su profesor maravilloso es un tío estupendo, que hemos dado una buena amistad, pues qué más quiero, ¿sabes? Que la suerte de estas cosas, de suerte que te da la vida, de poder hacer en tu trabajo cosas que te apasionan, te gustan y que además pueden gustar a más personas.
Pues mira, tengo muchas ganas de escuchar qué canción te ha inspirado el relato que acabamos de escuchar, pero Benjamín Prado no perdonó una. Y sí, no. Él siempre intenta buscar algún vericueto por el que colar a Bob Dylan. Y hoy hay que reconocer, hay que ser, en fin, honrado, y lo ha conseguido muy bien, así que premio para el caballero.
Ole.
O sea, encima te has traído un libro sobre Bob Dylan.
Y encima me he traído un libro publicado en la misma colección que Comerás Flores, el Libros del Asteroide, de Eduardo Jordá, que se llama Número Cero. Y es una historia de Bob Dylan curiosa contando lo menos conocido, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, la manía que tiene de ponerle nombre a todo. Le pone nombre a la caravana en la que viaja, le pone nombre, bueno, por supuesto, al perro que lleva siempre consigo, le pone nombre a las guitarras y demás, ¿no? ¿Por qué se llama Número Cero? Esto es divertido, ¿no? Una vez va con Leonard Cohen en un coche, ¿no? Y le dice Dylan a Leonard Cohen: el otro día me ha dicho un tío que soy el número uno de los cantantes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el número uno eres tú. Le dice: hombre, Bob, no, el número uno eres tú. Y dice: no, perdona, yo soy el número cero. Con lo cual está diciendo que está como fuera ya de las numeraciones. Es un libro muy curioso, es un libro de alguien que conoce muy bien a Bob Dylan y quiere contar las cosas menos conocidas del premio Nobel de Literatura,
sí. Premios
Grammy, premio Pulitzer. Es el único ser en el mundo que tiene todos esos.
No sabía que
títulos.
Tenía el Pulitzer.
Dos veces, además. Una por Chronicles
crónicas,
y claro. Otra por, no sé por qué, Grammys no sé cuántos, el premio Nobel, tiene algo más, tiene de todo, tiene su nombre, que les, un Oscar también, por,
el Príncipe de Asturias,
Príncipe de Asturias, o sea que es un tipo que no, único en el mundo, ¿no? Todo lo que no sea Dylan es número dos.
¿Título del libro?
Número cero, Eduardo Jordá, Bob Dylan, retrato de un hombre invisible.
Pom, pom, pom.
Había una versión muy gamberra que hacían en la Mandrágora Sabina.
Buenísima. Buenísima.
Dios se fue a bañar al Nilo y creó el cocodrilo.
Bueno, ya tenemos a Bob Dylan de telonero de lo que ha construido Miguel Marcos.
No está nada mal.
A partir del relato con bandas.
Es el calamaro invertido.
¿Cómo se titula la canción?
La canción se llama Madre Ruido.
Madre Ruido, venga.
De hospital y el vaso se rompió en pedazos. Tres ciclos de quimio, metástasis de amor en tus brazos. Mamá recogió los cristales de nuestros abrazos. Después fregó el llanto hasta borrar nuestros pasos de aquí. Madre quiere dejar de ser madre en este infierno. Dicen que para llegar al paraíso hay que atravesar primero el invierno.
Puede ser un aire Nacho Vegiano, esto un poco, a mí ¿verdad? Bueno, me suena, pero está.
Y Nick Cave también. Está,
sí, tiene sí, señor.
Esa cosa litúrgica, ¿no? Un sí. poco de. También la temática, ¿no? Que te envuelve y venir y convertir esa síntesis de digamos, del castigo, ¿no? Del castigo de los dioses, ¿no? De ser madre y hacer la precuela y la secuela te lleva siempre,
está bien eso.
Te lleva siempre a ese lugar litúrgico, un poco, ¿no? De, que es donde acaba el estribillo, ¿no?
Allí. Madre ruido, madre incendio, madre olvido, madre quiere dejar de ser madre en este infierno. Dicen que para llegar al par.
Oye, pues muy bien, ¿eh?
Oye, es como los cubanos, arregla un coche con una cafetera el tío, ¿eh?
Pues...
Es una cosa tremenda lo que ha hecho, ¿eh?
Pues, alegría. Pues,
felicidades, me parece tremendo. Gracias. Lo que has hecho, la verdad.
Pues ya sabéis, los aficionados a la escritura de canciones, ahí tenéis a Miguel Marcos a partir de octubre.
No, si no hay que escribir canciones, hay que escribir lo que sea y él te lo convierte.
Ya lo convierte.
No, pero lo que se trata sus clases, que además de darlas, además van a pasar por ahí este año.
Pues este año precisamente Nacho Vegas.
Nacho Vegas va a pasar.
Viene bueno. Zahara al Laboratorio Sonoro, Guille Galván, joder. Tulsa, Carlangas.
No está mal,
¿eh? Y luego Ricky Follner, también a producción. Joder. Tenemos también otro área, otra asignatura, que es producción musical, con Ricky Follner, Guillermo Staza y Zahara. Y bueno, pues eso, es dar herramientas compositivas que bien buena falta hacen en este escenario docente en España, porque estamos viviendo en un país interpretativo. Y que se basa en la repetición. Esto lo extiendo, ¿no? A todas las áreas, ¿no?
Esto es interesante porque yo recuerdo cuando Miguel se acercó a la escuela, él nos dijo, es que aquí en España o todo está enfocado a la ejecución, los conservatorios, aprender a tocar un instrumento,
sí.
Pero aprender a escribir canción, música popular, ya. Escritura de canciones como la que hace en el IPA,
De
Paul McCartney en Liverpool,
sí.
Eso en España no existe.
Es que yo estaba en 2009, grabo mi primer disco con Nacho Mastretta en Liverpool, en IPA, y Nacho venía de productor y vimos precisamente a lo largo de un pasillo pues
la clase a través del cristal y todos tenían una guitarra y un piano, ¿no? Y un periódico encima, ¿no? Y dices, y me dice Nacho, ¿están haciendo algo de crítica musical? Me parece raro. Ahora vamos a hablar con el profesor. Y resulta que estaban eligiendo la noticia para componer una canción que luego grababan ese mismo día, la mezclaba el técnico y la masterizaba el masterizador. En un día tenían la canción compuesta.
Ahora, yo oigo piano y ejecución y me acuerdo del chiste. ¿Qué le parece la ejecución? Dice, hombre, un poco excesiva. Ahora dos hostias y le daba, ¿eh?
El faro. Te ha sembrado el poeta, ¿eh? Sí. Hay que reconocerlo, ¿eh?
Ha venido con fuerzas, ¿eh? Este verano, Benjamín.
Mara Torres, ha hablado Benjamín del perro de Bob Dylan.
Ya le he oído. Si hacemos el faro mascotas, vamos a hablar sobre las dudas que ofrece la ley de bienestar animal, que son muchas. Y, por ejemplo, yo creo que a los animales que viven contigo en casa, que ya igual ni siquiera se les llama animales de compañía, que en el diccionario se recogen como mascotas, y hay mucha gente que no quiere que se llame mascotas.
A mí no me gusta.
Es más, a veces tú te encuentras con alguien que tiene un perro y le molesta que digas que eres el dueño o dueña del perro.
No me gusta mascota.
No me gusta la palabra mascota.
No,
no
me gusta
animal,
aplicado.
Como
no,
en el
no,
animal
no,
que
no,
vive contigo en casa, no, que te digo que tampoco se dice animal de compañía ya, no, el que vive contigo en casa. Pero si vas con alguien, por ejemplo, y dices soy el dueño de este perro, también le molesta.
Ya.
Porque se utiliza la palabra tutor. Hostia, soy el tutor o la tutora tampoco de este perro, porque ser dueño eres propietario.
Eso me parece un poco
exagerado, parece, bueno, tiene su lógica, ¿eh?
¿Quién tiene perro o gato de aquí? O canario. A ver, Javier Sagarna tiene.
Dos gatos.
Sí.
Perro.
Perro.
Canarios.
En el equipo todos hemos tenido perro o gato.
Ovejas y gallinas.
Bueno, sí, preguntaremos también. Pero, por ejemplo, ¿puedes tener un gallo en tu parcela? ¿Puedes tener un gallo? Porque tienes cuatro gallinas y puedes tener un gallo que despierte a toda la urbanización. O ¿puedes dejar a un perro solo si te vas de vacaciones, aunque tengas un jardín?
Está legislado. Solo no. En la España rural te contarán. Sí. Está.
Lucía, ¿tienes perro tú? ¿O gato?
Tengo dos perras.
Dos perras.
Y luego tengo a...
Yo me iba a comprar uno, pero si tengo que llamarme tutor del animal de compañía, no lo quiero.
Bueno, a ver, la palabra dueño implica que tú haces lo que quieras con ese animal. Entonces de ahí que... El diccionario luego lo recoge. Yo lo llamo faro mascotas.
Sí, no, no, que sí. Mascota está bien, otra cosa es que tal. Pero prefiero mascota que tutor.
¿Te acuerdas que te conté la semana pasada que una de las novedades de esta temporada es que incluimos a cuatro compañeros de emisoras?
Sí.
Bueno, a Valladolid, Toledo, La Rioja y creo que vamos a incorporar Córdoba. Pues en la primera tertulia nos dijeron que ellos escuchan La Ventana en las redacciones y cuando salta el tema se ponen a comentar todos el tema y entonces les voy a llevar el tema también a sus ciudades a ver y luego están Tom Meana.
Como entre Córdoba se te va a colar el filósofo José Carlos Ruiz a la que te descuides.
Que además adoramos.
Oye, pues el mundo mascotas musicalmente da para un montón de cosas. O sea, si hablamos de perros, por ejemplo, luego están los gatos. Y no es tan frecuente, pero también existe lo del loro cantor.
Loca con mi tigre, loca.
La gente que tiene el loro lo quiere, pero como a un miembro más de la familia, más que a un primo.
Oye, los
el
que,
loro.
Lucía, no te vemos la cara, pero lo podemos.
Oye, pero
los que les molesta que a los que te llames dueño de un perro, ¿qué pensarán de llamarle a las salchichas perritos calientes?
Pero mira, el músico que tiene gatos sabrá que siempre cuentan que los gatos se hacen los dueños de la casa y el verdadero propietario de la casa, que eso es verdad, es un invitado de gato.
Tú la persona que
siempre.
Ellos,
sí,
¿verdad?
Sí, eso cuenta siempre la gente que tiene gatos.
Hay que hacer un debate un día, gatos sí, gatos no.
Pues sabes que también gatos vamos a hablar de eso. Gatos, sí, hay gatos, que dar de comer a los gatos en las colonias de gatos. También vamos a hablar de eso.
Tienes que preguntarles también
a esas
personas que van a casas rurales y les molesta que les despierten los gallos.
Ah, bueno.
¿Sabes que,
porque van a casas rurales, pero los gallos cantan ahí. Bueno, en el pueblo les molesta.
En Asturias, ¿no? ¿Tú, dónde has estado de vacaciones?
No, yo desde mi pueblo y me pone, con perdón, de muy mala hostia.
Hay un poema maravilloso de Jaime Gil de Viedma, que es una albada que después de hacer una cosa muy romántica dice y no sé qué y me despertaré tarde, dice, y cantarán los pájaros, cabrones. El tío se levanta con un resacón impresionante.
Tienes que tener un gallo en la parcela de tu casa que cada día ya empiezan a las 4 y las 5 de la mañana.
Antes de la primera luz, pero a mí me parece muy bien que haya gallos y gallinas.
Bueno, déjame acabar con el loro. Lucía Soya, muchísimas gracias por asomarte a la ventana, de verdad, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Venga, gracias a todos. Alberto, suerte en el cole, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Venga, a ver, el loro, por favor. El loro y cerramos ya.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.